Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos en un tema técnico, pero fascinante: las lagunas de tratamiento de aguas residuales. Vamos a usar como guía un capítulo del texto de Rittman y McCarthy, un clásico en biotecnología ambiental. La idea es entender cómo funcionan estos sistemas. Parecen simples estanques, ¿no? Pero vamos a ver qué hay detrás. Compararemos los tipos, sus ventajas y, bueno, sus desventajas también. Porque aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿verdad? A ver, empecemos por lo básico. ¿Qué son exactamente estas lagunas?
Mira, son básicamente estanques grandes, artificiales. Se presentan como una alternativa, digamos, más rústica y barata a los sistemas de lodos activados, muy comunes donde hay terreno, como en comunidades rurales o algunas industrias.
Claro. Y la clave, según entiendo del texto, es que no recirculan lodos como otros métodos más intensivos.
Exacto. No hay esa recirculación de sólidos ni sedimentadores primarios o secundarios como en lodos activados. Y el texto se centra mucho en dos tipos principales.
¿Cuáles serían?
Las lagunas aireadas por un lado y las de estabilización por otro.
Ajá.
La diferencia fundamental es cómo obtienen el oxígeno. Las aireadas lo hacen con equipos mecánicos. Las de estabilización, en cambio, dependen de la fotosíntesis, de la luz solar.
Bien, hablemos primero de las aireadas. El texto menciona tiempos de retención de agua largos, de días.
Sí, el tiempo de retención hidráulico es similar al de sólidos, lo cual es muy distinto a otros sistemas.
Y poca profundidad, ¿no? 1 a 3 metros, dice. Con aireadores superficiales.
Exacto. Esa poca profundidad busca maximizar la transferencia de oxígeno desde el aire, pero tiene sus detalles.
¿Cómo cuáles?
Bueno, un punto importante es que el efluente, el agua que sale, todavía puede tener bastantes sólidos y DBO, la demanda bioquímica de oxígeno.
O sea que no termina ahí el tratamiento.
Generalmente no. A menudo se necesita un paso posterior como un estanque de sedimentación para clarificar esa agua.
Entiendo. Y mencionaste la aireación superficial y la poca profundidad. ¿Eso no trae problemas con el clima?
Justamente. Ese es un punto crítico, sobre todo en climas fríos. La pérdida de calor. Son muy vulnerables. Las bajas temperaturas frenan muchísimo la actividad de los microbios.
Claro, la cinética microbiana se vuelve más lenta.
Mucho más lenta. Afecta la eliminación de DBO y también del nitrógeno amoniacal. Incluso puede llegar a formarse hielo en la superficie.
¿Y cómo se maneja eso?
Bueno, el texto da una ecuación de balance térmico para estimar la temperatura que tendrá la laguna, considerando el calor que entra, el que se pierde, la profundidad. A veces, para combatir esto, se diseñan más profundas, quizás hasta 6 metros.
Ah, para conservar más el calor, aunque se sacrifique un poco la eficiencia de la aireación superficial.
Exactamente. Es un compromiso de diseño.
Vale. Entonces, si las aireadas necesitan energía para los aireadores y son sensibles al frío, ¿cuál es la alternativa, la más natural?
Esa sería la laguna de estabilización. A veces las llaman lagunas de oxidación o de maduración o de algas.
¿De algas?
Sí, porque aquí los protagonistas son organismos que hacen fotosíntesis. Algas, cianobacterias, ellos usan la luz del sol y, al crecer, producen el oxígeno que necesitan otros microbios, los heterótrofos, para descomponer la materia orgánica del agua residual. No hay equipos mecánicos para airear.
Suena más ecológico, quizá. Bajo costo, simplicidad, use el sol.
Tiene esas ventajas, sí, pero también sus contras importantes.
A ver.
Requieren extensiones de tierra mucho más grandes. Dependen totalmente de la luz solar y de temperaturas moderadas.
Claro, sin sol no hay fotosíntesis, no hay oxígeno.
Exacto. Y si se sobrecargan, o sea, si reciben demasiada materia orgánica, pueden generar malos olores. Además, la calidad del efluente a veces no es tan alta como con otros métodos.
Ahí quería llegar. Mencionarte la interacción entre los que hacen fotosíntesis y los otros microbios.
Sí, es fascinante. Los fotótrofos usan luz, CO2, nutrientes y liberan oxígeno. Los heterótrofos usan ese oxígeno para comerse la DBO soluble. Pero fíjate lo que realmente ocurre.
¿Qué?
Convierten materia orgánica soluble en materia orgánica particulada. O sea, en biomasa, algas y bacterias.
Para. Entonces no están eliminando la contaminación del todo. Solo la están cambiando de forma. De algo disuelto a algo sólido.
Ese es el gran dilema. Es una transformación, no una destrucción completa.
¿Y eso es bueno o malo? Suena complicado.
Depende. Por un lado, la DBO, que consumiría oxígeno rápido en un río, la soluble, disminuye. Eso es bueno. Pero por otro, se genera una cantidad enorme de sólidos suspendidos, toda esa biomasa. Si medís la DBO a 5 días, la DBO 5, puede que dé baja porque esa biomasa se descompone más lento. Pero si medís la DQO, la demanda química de oxígeno, que mide toda la materia orgánica...
Ahí la cosa cambia. Puede que no haya bajado tanto.
Exacto. El impacto final depende mucho de qué pasa con esos sólidos en el lugar donde se descarga el agua. Si sedimentan y se descomponen después, podrían generar problemas aguas abajo.
Vaya. Entonces, estas lagunas que parecen tan simples, en realidad dependen de equilibrios súper delicados, ¿no?
Totalmente. El oxígeno, si es mecánico o solar, la temperatura afectando la velocidad de los microbios.
Y sobre todo, esta conversión de soluble a particulado con sus pros y contras para la calidad del agua final.
Y eso no es todo. El texto apenas menciona que hay más variantes todavía.
¿Ah, sí?
Sí. Habla de las lagunas facultativas. Esas son interesantes. Combinan una tapa superior con oxígeno y una inferior sin oxígeno, anaeróbica.
O sea, dos ambientes en uno.
Algo así. Y también las anaeróbicas, para aguas muy cargadas. Ahí el proceso clave es la metanogénesis, la producción de metano. A veces incluso una capa de fotótrofos en la superficie ayuda a controlar los olores.
¡Cuánta variedad!
Sí. Y un último punto que resalta el texto como beneficio importante, especialmente en las de estabilización, es la eliminación de patógenos.
Como bacterias peligrosas.
Claro, como los coliformes fecales. La luz solar intensa, el pH alto que a veces se genera por la fotosíntesis y el tiempo largo que pasa el agua allá adentro, todo eso ayuda a reducirlos.
Eso es clave si se piensa en reutilizar el agua, por ejemplo, para riego.
Exactamente. Muy importante en países en desarrollo. Aunque bueno, hay que decir que la eficiencia en esto varía bastante.
Queda claro que hay muchísima ciencia detrás de estos sistemas, ¿eh? Desde la cinética hasta el destino final de esa materia orgánica, transformada. Nos deja pensando, ¿cuándo esta transformación es realmente una solución mejor que la destrucción que buscan otros métodos? Una pregunta clave.
Bueno, hasta aquí llegamos con nuestra exploración de hoy. Esperamos que les haya parecido interesante y reveladora.